intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:18. El próximo 20 de agosto se estrena Don Giovanni en el Teatro Solís, en su sala principal. Es la primera apuesta que tiene la ópera de Mozart a partir de los reestrenos operísticos del Teatro Solís con propia producción del teatro de estas obras. Su director escénico será Curro Carreres, que llega desde España para hacer con este Don Giovanni su primera experiencia en América Latina. Nos acompaña aquí en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Llevas cuántas semanas en Montevideo?
Más de dos semanas. Estamos en la tercera semana de trabajo.
¿Y cómo lo llevas a nivel de trabajo y contacto con la ciudad? ¿O no te permite el trabajo contacto con la ciudad?
Bueno, lo llevo muy bien. Estoy muy cómodo. Me siento muy bien. Realmente tenemos poca oportunidad de conocer la ciudad. Lo que he visto me ha parecido una ciudad muy amable, muy acogedora, sobre todo la gente. Bien. Pero realmente con el horario, con los ensayos, con trabajo, estamos muy concentrados, digamos, apenas si es hotel, teatro, teatro, hotel y poco más.
Sí, claro, estás a prácticamente menos de una semana del primer ensayo general con público.
Efectivamente.
Y demás. O sea que estás en momento de ajustes finales.
Sí, efectivamente. Ya es los últimos ensayos de conjunto, que ya se incorporó, ya empezamos a trabajar con la orquesta ayer. Y hace dos días, el primer día, y con el maestro y con todos los solistas, y ahora ya incorporando, como tú dices perfectamente, vestuario, peluquería, maquillaje, etcétera, etcétera.
¿Y cómo te lleva esta primera experiencia de trabajo en América Latina?
Muy bien, me siento muy cómodo, hemos trabajado muy bien, estoy súper agradecido al teatro, a la orquesta, por invitarme a esta oportunidad de debutar en Latinoamérica con un Don Giovanni, precisamente. Y bueno, realmente todo el trabajo con todo el reparto, con el coro, con los actores de uruguayos que están colaborando con nosotros también, y con todos los técnicos del teatro y todo el personal, realmente me han hecho sentir como en casa, y estamos todos ahí, todos a una con este proyecto del Don Giovanni de Mozart.
¿Este es tu primer Don Giovanni, no?
No, yo es Don Giovanni, lo he hecho dos veces en España anteriormente.
Pero es una producción original.
Esta producción es distinta. Esta producción se concibió ex proceso para aquí, como una nueva producción que se ha construido aquí, que el vestuario, el decorado, etcétera, y se ha montado aquí, y es una producción del Teatro Solís.
¿Y que la hiciste cómo?
Bueno, el Don Giovanni a mí me interesa mucho que la historia se entienda, que se entienda realmente la historia que contó en su momento Mozart y Da Ponte, el libretista. Lo que sí me interesaba de alguna manera era actualizar un poco el mensaje o intentar acercarlo al público de hoy en día. Evidentemente, cuando ellos escribieron pensando en su público, en el público de su momento, y ahora aún Don Giovanni es una de esas grandes obras maestras de la historia del arte, del patrimonio artístico del mundo occidental, ¿no? Don Giovanni de Mozart. Y tiene muchas lecturas aún, permite esa visión actualizada, no tanto, todavía tiene algo que contar a la sociedad de hoy en día, no solo por su arte, no solo por la música, sino también por el mensaje que lleva, ¿por qué no?
¿En qué cosas, por ejemplo?
Don Giovanni es una obra que como todo el mundo conoce el mito de Don Juan, todo el mundo conoce el sempiterno seductor, etcétera, etcétera, que finalmente se condena o es vengado por el espectro del padre de una de las amantes. El Don Giovanni ahora mismo es una obra políticamente incorrecta, una obra que se basa en una misoginia de la época, en un machismo propio de la época de Da Ponte, Mozart y Casanova, que era su contemporáneo, y probablemente el inspirador del personaje. Y eso me parece interesante ahora. Yo he querido basar la puesta en escena en dos líneas argumentales que están en la obra original, que es, por una parte, la lucha de clases, ¿sí? Porque Don Giovanni y sus amantes pertenecen a una clase social distinta que, por ejemplo, los personajes de campesinos, como Cherlina y Masetto, y por otra, subvertir un poco ese lenguaje, ese mensaje machista, ese mensaje misógino original dándole más fuerza al personaje, a las personajes de las mujeres. Don Giovanni, al fin y al cabo, es verdugo y víctima de sí mismo, pero digamos que me he insistido mucho en los personajes femeninos, dándoles de alguna manera incluso una justificación más cercana a hoy en día. Todavía hoy hay muchos hombres.
¿Y que lo ambientas cómo?
Muy machistas, hay hombres muy machistas, y la ambientación la he hecho precisamente en una España en el año 36.
Guerra civil.
Víspera de la guerra civil. De alguna manera permitiendo ese acercamiento al público actual. Para una persona de 20, 30 años, hablar de principios del siglo XX hablar de un periodo histórico. Pero al mismo tiempo referencias estéticas y plásticas son más cercanas, ¿no?
A ver, ¿qué decís estéticas y plásticas? Me decís la invitación ahí. ¿Y esas referencias estéticas y plásticas están paradas dónde?
Está en una muy clara en la España de ese momento, el surrealismo.
Dalí había trabajado sobre Don Giovanni.
Dalí había trabajado con Don Giovanni, exactamente. Y la poesía de Lorca tiene mucho que hablar, que decir también sobre esa visión de la mujer, sobre esa visión de la sociedad machista del momento.
Bien, cuando se hacen esas adaptaciones, ¿vos pensás que en realidad es una historia muy cercana para el público para el cual lo estás haciendo? Es decir, cuando lo concebiste, pensaste, bueno, en Uruguay de última hay una población descendiente de españoles más que de cualquier otra nacionalidad europea, allí todavía quedan sobrevivientes de gente que tuvo que huir de la España.
Sin duda.
Ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Pesó?
Pues realmente fue una coincidencia, porque yo empecé a trabajar el proyecto y de siempre me venía por ahí. Pensé siempre que yo era español, que la obra está ambientada en una ciudad española, en una ciudad, no Sevilla exactamente como el Don Juan de Tirso o el Don Juan Tenorio, pero una ciudad española, y yo era español y me parecía interesante, ya tras la invitación de la dirección artística, aportar esa visión española, ¿no? Esa visión española está en el surrealismo que te decía, también Buñuel, es muy importante en esta época, y en la inspiración del folclore, a la hora de los campesinos, también hay unas inspiraciones españolas. Luego, curiosamente, Desarrollando el proyecto, yo investigué muchísimas cosas de Lorca, de Margarita Xirgu, y después me enteré que Margarita Xirgu fue una de las directoras del teatro y una de las primeras impulsoras de la comedia, ¿no? En Montevideo. Yo no sabía esa relación, la descubrí después y me pareció un detalle un poco sobrecogedor incluso.
Cuando hablas de la época, hablas de surrealismo, de Buñuel, de Dalí, alguien dice, a ver, ¿puede imaginárselo cerrando los ojos? Visualmente, ese impacto visual, ¿se va a ver solo a nivel de, a ver, estoy pensando vestuario, escenografía y demás, o vas a utilizar proyecciones, por ejemplo?
Tenemos proyecciones audiovisuales también, unos vídeos que se han montado en España, que he editado en España, que he preparado allí, con un toque surrealista y una aportación más también en este código de acercamiento al público actual, ¿no? De crear un lenguaje. No tenemos que hacer cine en el teatro. El cine ahora ha descubierto el cine en 3D. Nosotros llevamos trabajando en tres dimensiones toda la vida en el teatro. No tenemos que hacer cine, pero sí podemos aprovechar los apoyos técnicos visuales que puedan aportarnos en determinados momentos, nada más.
Bien. Es muy común hoy en día ver ópera en el mundo con apoyo de
proyecciones. Sin duda, sí.
¿Son modas pasajeras o es que han descubierto una manera interesante de narrar?
Bueno, pueden confluir muchas razones justificando este elemento. En cualquier caso, es verdad que hay un público ahora mismo, es un público muy 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 visual, ¿no? Estamos muy acostumbrados ya no a la televisión y el cine, sino igual ahora internet, o sea, los videomedias, o sea, son un montón de elementos que el público ya de alguna manera se acostumbra, se educa, sobre todo estas nuevas generaciones que hablaba, que en determinado momento pueden acercarse por primera vez a la ópera. Es maravilloso poder hacer un montaje antiguo como antiguamente, con telones pintados preciosos. Tiene su encanto, pero evidentemente eso se ve más como una pieza de museo quizás ahora para mucha para mucho público, para mucha población.
Tiraba por ahí una de las puntas que más le preocupa a quienes hacen ópera en el mundo, cómo acercar públicos nuevos a ese arte. Vos decías, bueno, por ahí puede haber un camino con la utilización de más recursos audiovisuales. ¿Qué otras cosas son importantes para acercar
Hombre,
un poco más joven a la ópera?
Yo tengo que hablar como director de escena. A mí me parece que tampoco es lo que decía, no tenemos que hacer cine, no tenemos, en absoluto. Tenemos que vender precisamente la artesanía de nuestro trabajo, el directo, cuando estábamos acostumbrados a que todo está grabado, todo está enlatado, todo está en la ópera, como en un concierto, como en una obra de teatro. Lo que pasa ese día nunca se repite, nunca, por mucho que sea igual o mejor o peor, nunca es igual. Siempre es el momento único e irrepetible que compartimos con ese público, y creo que ese público tiene que valorar esa artesanía del directo. Dice de los audiovisuales, yo como director de escena siempre defiendo un concepto teatral mucho más actual en general, digamos, más dinámico, ¿por qué no se puede gritar en la ópera? Por supuesto que se puede gritar. Si el personaje necesita gritar, hay que gritar. Igual que en el teatro, igual que en determinado momento dramático, por ejemplo. O acciones. Acciones que a priori, puedes pensar en un público acostumbrado a unos montajes clásicos, puede pensar que eso no se hace en la ópera. Se puede hacer todo lícito en la obra, en un montaje. Creo que el teatro, como la ópera, es teatro, música teatral o teatro en música, es un espacio de libertad, un espacio de creatividad y de libertad para crear esa comunicación, esa comunión con el público el día de la función que compartimos.
Y ese, llamémosle, ayornamiento de herramientas narrativas que está teniendo la ópera, ¿sucede lo mismo con la zarzuela en España?
Sí, sin duda. La zarzuela es un género lírico, es el género lírico hispano por antonomasia, y precisamente yo ahora, antes de venir a Montevideo, acababa de dirigir un montaje de una zarzuela que hacía 50 años que no se conocía, que se había perdido quizás por un periodo de la historia de España donde había una censura, etcétera, pero que ha sido un éxito y se hizo de una manera absolutamente moderna, teatral, con inspiraciones clásicas, pero de una lectura, una relectura del concepto de zarzuela cercano al musical, cercano a un espectáculo lírico actual, como puede ser un musical, porque al fin y al cabo es un espectáculo teatro musical, como un musical de Broadway, digamos, pero en este caso español.
Y cuando aparecen esas mezclas, Curro, ¿se corre el riesgo de perder la esencia del género?
Creo
que hay que tener para no perderla.
Creo que la esencia del género, como la esencia de cualquier manifestación artística, la da la autenticidad. Me dan miedo las voces que se erigen en defensoras de una cierta autenticidad. Creo que hay talibanes en muchos sitios y igual tenemos que reconocer, tenemos que ver la historia y saber que cuando se estrenó Madame Butterfly fue un gran fiasco de público, que cuando se estrenó Traviata no gustó, que cuando se estrenó muchas cosas, que la historia le ha dado la vuelta y ha colocado las cosas en su sitio. El tiempo coloca todo en su lugar. Entonces, cuando decimos qué es lo auténtico, qué no lo es, igual hace falta un poco de tiempo para valorar cosas que en su momento no se valoraron. Me dan miedo siempre las voces que se erigen en defensoras de no se sabe qué autenticidad, sin saber realmente el origen o la razón de las cosas.
Don Giovanni inaugura la temporada 2012 de la ópera en el Solís el próximo 20 de agosto. Curro Carreras, gracias por estos minutos para El Espectador.
Gracias a vosotros, encantado.